Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Desde luego seguimos tras la noticia de reacciones que se han recibido por parte de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, sobre las nuevas medidas. Y me complace muchísimo tener desde La Habana a Oscar Casanera. Casanera es profesor de inmunología de la Universidad de La Habana. Bienvenido, Casanel, atrás la noticia.
Muchas gracias, Cari. Muchas gracias por la invitación.
Bien, quiero que compartamos tú y yo y el resto de la audiencia la reacción que tuvo Rick Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, sobre estas medidas. Vamos a escucharla.
Nosotros pensamos que estas nuevas restricciones de viaje son bastante contraproducentes, específicamente van a debilitar más al pueblo cubano de una manera desproporcionadamente en comparación a su impacto limitado en el gobierno cubano. Estas restricciones de viaje van a aislar más a los cubanos de a pie de los Estados Unidos, aislar más a los Estados Unidos de poder influir las condiciones en Cuba y niega que los americanos, que son los mejores embajadores de nuestros valores, puedan jugar ese papel de agentes de cambio dentro de Cuba. Al mismo tiempo, reducir los viajes de los Estados Unidos también va a tener un impacto bien negativo en todas esas empresas del sector privado, en todo ese emprendedor cubano que atiende directamente a esos visitantes de los Estados Unidos. Sí, no solo los cruceros, pero eso también, eliminando esa categoría de group people to people, de pueblo en pueblo, eso va a lograr que muchos otros americanos ni siquiera viajen a Cuba, porque ellos no van a saber, no van a poder hacerlo bajo otra categoría o van a percibir un riesgo más grande en hacerlo. Entonces lo que van a hacer es simplemente ir a otro lado. Gran parte del problema es que tenemos asesores en el gobierno de los Estados Unidos que no han pisado pie en Cuba o en su vida o en más de 50 años, dirigiendo cómo debería ser la política hacia este país, sin de verdad entender cuál es el impacto práctico en el país. Entonces, indiscutiblemente, esto va a perjudicar más al emprendedor cubano y a todo aquel que le brinde servicios directamente a los visitantes americanos que al gobierno cubano. Esto ayuda a la máquina propagandista del gobierno cubano, que ahora le van a seguir echándole toda la culpa de todo su fracaso, de la crisis económica, de todas sus decisiones, a la mano fuerte de los Estados Unidos. Estamos ayudándolos a ellos y perjudicando al pueblo. Es algo completamente absurdo. Es hecho. Desde que Obama expandió los viajes de los Estados Unidos a Cuba y después abrió las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos a Cuba, vimos más cambios dentro de Cuba durante ese periodo que durante las previas 5 décadas y que hemos visto recientemente. En ese tiempo vimos una expansión masiva del sector privado en Cuba, que ahora emplea casi una tercera parte de la fuerza laboral en Cuba. Hemos visto también que se expandió el acceso al Internet, que inclusive ahora ha llegado hasta que permiten wifi privado para las casas en Cuba. Hemos visto muchísimos espacios abrirse para la expresión en Cuba. Sí, los disidentes y todo el mundo que toma posiciones más fuertes contra el gobierno todavía se les encuentra muy difícil. Cuba no ha cambiado como al nivel que quisiéramos que ha cambiado, pero de que han habido más cambios durante esos años y bajo esa política, que bajo una política de aislamiento y de sanciones, es indiscutible. Estas medidas alientan a todo en Cuba que no quiera cambio, que quiera mantener el control que han mantenido por 60 años, y sofoca a todo el reformista y toda otra fuerza de cambio dentro de la isla. Mal hecho del gobierno cubano no permitir que ciertas personas puedan viajar fuera de Cuba para participar en conferencias o otras cosas en los Estados Unidos. Y está bien que el gobierno americano condene esos hechos. Pero vamos a ponernos a pensar, ¿estas nuevas medidas van a lograr que sea más fácil para que esas personas puedan viajar de Cuba? No. Ahora le estás poniendo más presión a ellos, porque ahora el gobierno cubano se está preparando para la batalla contra el Imperio del Norte. Entonces estás creando un clima más hostil para esas fuerzas de cambio dentro del país. Mira, en estos momentos, esos dos cubanos, ahora, al menos que ya tengan una visa de 5 años, les es más difícil que ha sido en muchísimos años viajar a los Estados Unidos para conseguir recursos para sus negocios. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ya eso lo está perjudicando. El bajo de turismo lo va a perjudicar más, porque el cubano en Cuba, y cualquier manera, a un hotel o una casa particular te lo dice, los americanos dan más propinas, son los mejores huéspedes, vienen con más frecuencia, había un volumen de comercio bajo las visitas americanas que no tenían antes, entonces todos se beneficiaban, ahora se la está poniendo más negra. Cualquiera que viaja a Cuba y se encuentra con cubanos de a pie y de cualquier sector, esos cubanos se están quejando de su propio gobierno. Eso sucede con una frecuencia ahora que no se veía hace 10 o 15 años. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Cuba en el 2000, la gente todavía te hablaban con voz baja, no decían el nombre de Fidel, ahora te hablan con voz alta quejándose de todas las desgracias del gobierno. Así que decir que el que viaje de los Estados Unidos no se reúne con gente que le oponen a medidas y políticas del gobierno cubano, es el tipo de punto que hace alguien que no ha pisado pie en Cuba en 50 años. Ese es el discurso de Miami, un discurso también muy cómodo de gente que exigen que la gente en Cuba lo tiene que cambiar todo y que todos ellos se arriesguen en la isla y que el que visite se arriesgue en la isla sin ellos en Miami levantar un dedo. Es una posición muy cómoda.
Bien. Profesor Casanel, me gustaría la reacción suya ante este criterio de Enrique Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group.
Mi opinión dista bastante de la opinión de él. Primero quiero decir que yo soy cuentapropista desde el año 2012. Tengo un carro americano clásico y desde ese año he estado vinculado al turismo internacional. Y he visto la evolución del periodo antes del inicio de las conversaciones, que fue en diciembre de 2014, los cambios durante el periodo de normalización de relaciones entre Washington y La Habana, y ahora el cambio con estas nuevas medidas de la administración Trump. Mi experiencia, que es desde la que puedo dar fe, de la que puedo asegurar que yo estoy viviendo aquí, no es como ese señor, yo soy cubano y vivo aquí y estoy sufriendo estos cambios de política, tanto del poder vigente aquí en Cuba como los cambios que se hacen desde el exterior por las administraciones de Washington. Específicamente, yo creo que la medida de sanción, por ejemplo, de prohibición con los cruceros, él está muy alejado de la verdad y creo que es una medida que es bastante buena. ¿Por qué? Mis argumentos son los siguientes. Los cuentapropistas, los emprendedores cubanos, de los viajes de los turistas en cruceros, sacan bastante poco provecho. Primero, esos visitantes no se alojan en las casas de rentas en Cuba. Ellos pernoctan en el crucero. O sea que todas las casas de renta ninguna casa de renta se va a beneficiar de esos visitantes. Segundo, la inmensa mayoría de los visitantes que entran por crucero son absorbidos por las empresas estatales cubanas como Gaviota, que pertenece a la FARC, y muchas otras como Cubatur, Cubanacán, que están en las terminales y absorben el grueso, no sé qué por ciento, pero puedo asegurar que es más de un 80% de esos visitantes. Y sí, hay un, es verdad que hay un pequeño grupo de cuentapropistas que tienen restaurantes en cerca del área de, la, de las terminales y choferes de autos clásicos que sí se benefician, pero para mí el balance es desfavorable al pueblo. O sea, el grueso del dinero termina en manos del Estado. Los que se benefician directa e indirectamente es el Estado, y después no sabemos qué se hace con ese dinero. No se puede rastrear, no se puede rastrear, no hay transparencia, no hay mecanismos de rendir cuentas para ver en qué se invierte. Durante el periodo Obama, yo por lo menos experimenté a mi alrededor, en mi centro de trabajo, porque en ese momento yo todavía estaba de investigador de cáncer en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y estaba impartiendo clases en la Facultad de Biología de Inmunología. A mí me expulsan en junio, bueno, mañana sería, digamos, 3 años de mi expulsión de ambos centros. Y yo recuerdo que lo que se vivió fue que aumentó el turismo, aumentó los ingresos de muchos cuentapropistas directamente relacionados con el sector de turismo, eso es verdad, pero también aumentó la represión y el control sobre la sociedad entera, no solamente sobre los opositores, sino sobre la sociedad entera. Los que más sufrieron fueron los opositores. De hecho, el día que aterriza el avión de Obama aquí en La Habana fue el último día que salieron a las calles a manifestarse y a desfilar por Quinta Avenida las Damas de Blanco, por ejemplo. Y simplemente ese dinero parece que el Estado lo invirtió en comprar cámaras de seguridad, en darle más recursos a la policía política cubana. No se tradujo esa normalización en beneficios para el grueso del pueblo. De hecho, una de las consecuencias de ese aumento de turismo es que los precios en el mercado negro y en muchos mercados y en tiendas subieron esos precios. Y la inmensa mayoría del pueblo siguió con los mismos salarios, o sea que disminuyó muchísimo el poder adquisitivo del cubano promedio. Quizás quitando la sanción específica la prohibición de los cruceros, tal vez yo entonces con turistas que vienen en grupos por la variante de visa people to people, turismo pueblo a pueblo, quizás yo específicamente con esa sanción sí me alinee, esté más de acuerdo con la opinión de ese profesor. Pero específicamente con el crucero, yo creo que es una medida bien atinada y bien inteligente.
Ahora me pregunto lo siguiente: si en Cuba no hay suficiente transparencia como para conocer en qué se reinvierten los recursos económicos, porque, por ejemplo, estamos viendo que los hospitales están en pésimas condiciones, estamos viendo que las escuelas están peores que nunca, hay falta de medicamentos, ahora se inventa una nueva canasta familiar, ¿hacia dónde? ¿Y quiénes se apoderaban de esos recursos? Porque precisamente no creo que vayan al cubano de a pie, al que vive en La Habana Vieja, al que está viviendo 5 dentro de un pequeño apartamento, o que vive en una casa que tienen que hacer piruetas para que no se caiga.
Exactamente, sí. Eso yo lo comenté, pero muy por arriba. Como dije, durante el periodo de normalización, durante el gobierno de Barack Obama, aumentó muchísimo el turismo y se beneficiaron sobre todo las personas que directamente trabajamos en turismo. Yo fui una de ellas. Pero eso no se tradujo en beneficio para la inmensa mayoría del pueblo. No se tradujo porque, de hecho, no es que ni siquiera se mantuvo, porque lo que se veía en las escuelas, en los centros educacionales de todos los niveles, lo que se ha visto en salud pública es un deterioro de las infraestructuras de esas instalaciones, mayor éxodo de muchos profesionales, y de hecho durante esa época también hubo una oleada tremenda de cubanos que emigraban subiendo por el corredor de Centroamérica. Entonces eso demuestra que para quizás las personas beneficiadas fue un incentivo para quedarse en Cuba, que eran los que trabajamos en turismo, pero para la inmensa mayoría del pueblo el temor a perder los privilegios de integrarse a la sociedad, a la nación de Estados Unidos, fue negativo. Y además, de todas maneras, aunque ya no existía esa posibilidad, el cubano sigue emigrando para otros países. Yo he visto que hay, por ejemplo, una comunidad cubana en República Dominicana, que es otra isla del Caribe, más pequeña que Cuba, subdesarrollada también, con un sistema de más cercano al libre mercado, y los cubanos prefieren vivir allá. Sin embargo, no hay dominicanos que vienen a sentarse y a prosperar aquí en Cuba. Entonces, independientemente de los privilegios o no de estos migratorios, el cubano sigue emigrando de Cuba hacia otros países que pueden incluso ser también de la región, subdesarrollados, con características muy parecidas a Cuba, y prefieren emigrar para allá, porque no se tradujo en ningún momento, a pesar de la apertura del gobierno de Obama, mejorías para el grueso de la población, esa entrada económica. Esa entrada económica no se sabe dónde terminó.
Profesor, en torno a los viajes de People to People, en los cuales usted hasta cierto punto pues está de acuerdo con las palabras de Rick Herrero, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces tuvo usted contacto o cuántas veces supo que esos jóvenes o ese grupo de personas que iban de pueblo a pueblo, iban y contactaban con las damas de blanco, le preguntaban necesidades? ¿A usted mismo en algún momento se acercó alguno de ellos a preguntarle: profesor, por qué fue usted expulsado de la Universidad de La Habana? O: profesor, ¿qué necesidad puede haber en los hospitales para ver si nosotros logramos mejorar las condiciones? ¿Alguna vez sucedió eso?
Bueno, a ver, sí, Cari, déjame explicarte. Yo, como te digo, que he trabajado, digamos, directamente con turistas extranjeros y también, por supuesto, con turismo americano, sí he tenido posibilidad de intercambiar con ellos, porque, bueno, yo tengo un carro americano clásico que digamos, brinda servicios de transporte, y damos, digamos, excursiones y tours en estos carros. Yo he tenido esa oportunidad, pero esos turistas, le digo, no han entrado nunca por... prácticamente casi muy pocos entraron vía cruceros. El grueso sí entraban por los vuelos regulares. Pero ese he sido yo. El grueso de los opositores no tienen ese contacto directo con el turismo. No he conocido... yo soy un caso aislado, ¿no? No he conocido grupos de turistas interesados en contactar con los grupos de la emergente sociedad civil y de la oposición. Realmente no conozco que haya ocurrido eso, por lo menos yo. De todas maneras, sí creo que ese punto específicamente de estos grupos de turistas que no entraban por crucero, y habría que ver. Yo creo que ni el profesor ni yo podríamos responder, y habría que ver qué es lo que pasa, qué es lo que responde la historia, qué es lo que va a decir el tiempo, si era beneficioso o no, porque lo cierto es que el gobierno cubano es bastante sensible a sanciones, y es cuando como contraataque generalmente toma medidas de relajación para disminuir la presión en la sociedad cubana. Y eso es lo beneficioso. Lo beneficioso de las sanciones no es el efecto directo de las sanciones americanas, sino el efecto indirecto sobre las decisiones que toma entonces el poder de La Habana. para compensar. Por ejemplo, es muy curioso que a pocos días después de que se implementa, digamos, la variante 3 de la ley Helms-Burton, la dictadura cubana pues dice que va a legalizar y permite la legalización de muchas viviendas que estaban en usufructo, ya le entrega las propiedades a los habitantes de esos usufructos. Y esto es una medida de que como para responder haciéndose, mostrando su cara buena y decir bien la administración Trump son las malas personas, son los que quieren dañarnos, y nosotros, mira, tomamos esta medida beneficiosa para el pueblo, entregando las propiedades a los que ocupan los usufructos estatales.
Bueno, pero es que en la ley Helms-Burton, el título 3 no va contra las propiedades de los cubanos.
Yo lo sé, eso es una burda manipulación. Pero es la manipulación que ellos emplean aquí para confundir al pueblo.
Definitivamente, pero por eso estamos tratando en esta ventana abierta con usted, y a la cual le hemos también pedido la opinión a Enrique Herrero de emitir, ¿no?, un criterio serio, responsable, como el que usted está emitiendo, y denunciando que desgraciadamente el pueblo cubano está siendo inundado por una falsa propaganda. Quiero darle las gracias, profesor Casanel, por el tiempo que me ha dedicado. Las gracias también a Enrique Herrero por su declaración. Voy a una breve pausa y regreso en breve.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, junio 5 del año 2019. Y desde luego la noticia del impacto que puede tener económicamente dentro de las arcas de los grupos de poder en Cuba, no del pueblo cubano, pues se está llenando los titulares de medio mundo para ver hasta dónde llega el impacto económico contra grupos lógicamente manejados por Gaesa, por el Ministerio del Interior. Me acompaña desde Valencia y le doy las buenas noches al profesor Elías Amor. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Cari, como siempre un placer acompañarte aquí en tu programa con la audiencia que tú tienes tan grande en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias y espero seguirla teniendo. Profesor, vamos a hablar en plata. ¿Hasta dónde estas medidas punitivas económicas van a acarrearle más problemas a la pírrica economía de la tiranía cubana? Y cuando hablo de la tiranía es porque ninguno de estos viajes hasta el momento he visto yo, al menos, ni como cubana, ni como periodista, ni como comentarista, que hayan ido en favor de mejoras al pueblo cubano, como por ejemplo los propios emprendedores. Deme su punto de vista. Y también otra pregunta más, ¿por qué tanta laraca con el tema del turismo americano cuando a Cuba la visita el mundo entero y no pasa nada, nadie protesta?
Buenas dos preguntas para ser respondidas con el tiempo corto que tenemos normalmente en la radio. Vamos a ver, la primera pregunta. Guerra avisada no mata soldados. Esa es una máxima que existe dentro de la lengua española, es un viejo refrán de España, que en Cuba también se usa. Y en ese sentido lo que ha hecho la administración del presidente Trump ha sido ejecutar una norma que se anunció hace ya algún tiempo, y cuando llega el momento de ponerla en marcha, se pone en marcha. Por lo tanto, a nadie debe de pillar de sorpresa que esto iba a ocurrir. Esto ya se anunció y lo que se está haciendo es implementar la medida que, había sido previamente anunciada. No hay ninguna sorpresa, no hay ningún asalto, no hay ningún tipo de actitud estrambótica. Lo que hay es un cumplimiento de la norma. Y en segundo lugar, ¿a quién perjudica realmente esta norma? En principio perjudica más que a nadie al conglomerado de empresas que pertenecen a la seguridad del Estado cubano, al Ministerio del Interior, el grupo GAESA, que es el que controla toda la industria turística nacional y que se beneficia fundamentalmente de ese aporte turístico procedente de los Estados Unidos. Pero que, como tú decías, el turismo procedente de los Estados Unidos apenas representa el 6% del turismo total que llega a Cuba. Aquí no hay que llevarse las manos a la cabeza, ni rajarse las vestiduras, ni convertir esta noticia en una especie de desastre total. La economía cubana está muy mal, lleva muy mal desde 2016, y esto no va a provocar más que una continuidad en ese proceso de deterioro que es responsabilidad única de las autoridades. En ese sentido, por lo tanto, tenemos que quitarle también mucho hierro a todo esto, porque el régimen castrista, como sabemos, es especialista en aprovechar cualquier cosa para volver de nuevo a sacar el enfrentamiento con Estados Unidos. Y sin embargo, nadie se acuerda de que en Cuba se retuvo. El otro día, en la salida en el aeropuerto de Rancho Boyero, a 6 cubanos que iban a salir ya con su tarjeta de embarque y habiendo pagado el billete, y se les impide salir del país diciéndoles que no están regulados. Eso nadie lo ha dicho. Bueno, lo hemos denunciado nosotros y ustedes lo han dicho, pero para mí es mucho más grave que a unos cuantos miles de turistas americanos no se les permita viajar a Cuba en grandes cruceros o con esa fórmula del turismo de persona a persona que no tiene nada que ver de educativo, ni de cultural, ni nada por el estilo. Yo creo que hace muy bien la administración Trump de ir poniendo en marcha todas esas medidas anunciadas, y lo único que cabe esperar es que efectivamente estas medidas consigan los objetivos que buscan.
Por otra parte, me satisface mucho que no están comprendidos los viajes familiares dentro de este tipo de prohibiciones, pero sí los viajecitos de people to people, que en definitiva, Elías, yo quería, no sé, tu punto de vista político en cuanto a esto, yo sé que a ti no te gusta darlo, pero como miembro y director del observatorio, y que acabas de tocar un punto de corte político, ¿hasta dónde estos viajes de people to people acompañaban o trataban de investigar qué sucedía con las damas de blanco, porque eran prácticamente reprimidas semanas tras semanas, porque en Santiago de Cuba grupos como la UNPACO pues eran también vigilados, hostigados, porque en casi toda la isla existía un clima de terror, donde precisamente un ciudadano tenía un boleto comprado, como tú bien señalas, quería asistir a un seminario al exterior, llegaba al aeropuerto y le decían: usted no puede salir, está regulado. O sea, estamos viendo que han separado peras y manzanas, y eso yo creo que es una buena medida también.
Sí, es para nosotros en el observatorio, Cari, como sabes, defendemos la libertad de los cubanos, cualquiera que sea el sitio en el que se encuentren del mundo, para viajar a Cuba a ver a su familia. Nosotros no nos oponemos a que los cubanos puedan compartir los últimos días de la vida de sus padres con ellos en Cuba, o que asistan a ceremonias o a festividades familiares. Durante décadas los cubanos fuimos prohibidos de entrar en nuestro país para reunirnos con nuestras familias, y por eso ese principio humano del reencuentro familiar, nosotros en el observatorio lo vamos a defender siempre. En ese sentido, no nos vamos a oponer a que, al contrario, vamos a luchar para que esos viajes de familias se mantengan. Siempre que, evidentemente, ese régimen autorice a la gente a entrar en Cuba, que son ellos los que tienen siempre la última palabra. Esos viajes, en cambio, culturales, educativos, de persona a persona, no nos dan mucha seguridad con respecto a sus objetivos. Y es verdad que han sido utilizados para fines lícitos, para fines importantes desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos y la democracia en Cuba, pero falta todavía un diagnóstico, un análisis objetivo en profundidad del impacto que han tenido estos viajes. Y en ese sentido, el número de personas que han participado en los mismos y el importe total no se puede considerar que haya alcanzado magnitudes que merezcan una cierta consideración.
Pero por otra parte, estamos viendo que han caído las acciones de tres de las más grandes compañías de cruceros en la Bolsa de Valores. Eso indudablemente, no sé hasta qué punto eran tan importantes, iban tantas personas en esos cruceros como para cuando se anuncia que ya no van a tocar más puertos cubanos, caigan de pronto en la bolsa de valores, o se está sobredimensionando esta acción.
Yo creo que la bolsa de valores no reacciona porque Cuba no puedan llegar los turistas en cruceros. En todo caso, lo que se está produciendo en la economía mundial, y eso lo viene diciendo la OCDE y el Fondo Monetario Internacional en los últimos informes, es un deterioro del crecimiento económico global, una menor demanda a nivel mundial, y eso tiene una repercusión muy clara sobre el consumo. Y el consumo de turismo, pues es igual que el consumo de cualquier otro producto o servicio, va a la baja. Entonces, es normal que las empresas que comercializan estos servicios tengan una evolución a la baja en las bolsas de valores. Pero porque Cuba o que Estados Unidos impida a 200.000, 300.000 personas viajar a Cuba en crucero, eso no tiene ningún impacto sobre las bolsas de valores, y tenemos que quitarle la importancia para que nadie caiga en esa trampa de la propaganda castrista, que en definitiva es lo que debemos de evitar. No debemos hacerles el juego. Ellos quieren que nosotros nos enfrentemos por este motivo, y no debemos enfrentarnos, porque estas disposiciones son legales, van a cumplir unos objetivos muy importantes para la libertad y la democracia en Cuba, y en definitiva perjudican fundamentalmente al conglomerado del Estado dependiente del ejército y de la seguridad del Estado, y no perjudican a los trabajadores por cuenta propia cubanos, y de eso debemos alegrarnos.
Pero hay trabajadores por cuenta propia que están protestando y diciendo que esta caída, ¿no?, esta restricción los va a perjudicar a ellos, y yo no sé, Elías, hasta donde esto pueda impactar, porque no creo que verdaderamente el cuentapropista que está batiéndose contra los impuestos que le ponen, que tiene un pequeño negocito, que tiene a lo mejor un paladar con 12, 14 mesas, y que no es de los más importantes, se va a ver afectado. Más sin embargo, la nomenclatura logró penetrar a través de otras personas, como las administradoras, grandes lugares de recreo, y le estaban haciendo una competencia desleal al verdadero cuentapropista. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, tengo yo datos publicados en mi blog Cuba Economía ya desde hace bastante tiempo, de que el ingreso final que obtiene Cuba por cada turista que entra en el país es muy pequeño, porque los turistas que viajan a Cuba en su mayoría van con lo que se denominan paquetes turísticos que compran en una agencia de viajes o por internet en sus países de origen. Y esos paquetes turísticos los venden comercializadoras, los tour operadores, grandes empresas globales a nivel mundial, que son las que obtienen la mayor parte de la ganancia y le dejan a Cuba una participación mucho más chiquita. Esos turistas, cuando viajan a Cuba, se alojan en los resorts de Varadero o de Holguín o de Los Cayos, y apenas salen a consumir productos nacionales. Eso está demostrado. El impacto que tienen es de a lo mejor tomarse unas cuantas copas por la noche cuando salen algún día en La Habana, pero poco más. El trabajador por cuenta propia que tiene un paladar o un bar se beneficia mucho más de los cubanos que van a ver a sus familias a Cuba, que cuando llegan a Cuba lo que hacen es tirar la casa por la ventana e invitan a la familia a comer varios días consecutivos en paladares, invitan a los viejos amigos a tomar copas en los bares, compran ropa, compran zapatos, compran todo tipo de productos que se comercializan en Cuba para sus familias, teléfonos celulares. Ese sí que es un gasto que beneficia a los trabajadores por cuenta propia. Y los que me estén oyendo saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Esos turistas americanos que llegan, que se bajan del crucero, que dan una vuelta por La Habana y se vuelven a subir al crucero porque les molesta el calor de La Habana, no gastan en el turismo cubano. Y esto es importante decirlo, gastan en la administración del ejército, en la administración de la seguridad del Estado. Es precisamente lo que el presidente Trump, en mi opinión, con buen criterio, no quiere que se obtengan beneficios. En ese sentido, bueno, pues hay que darle la bienvenida a estas medidas y decirles a los trabajadores por cuenta propia que no se preocupen, porque no les va a perjudicar en la evolución de sus negocios estas medidas que adopta ahora la administración del presidente Trump.
Bueno, por otra parte, United Airlines ya ha declarado que no venderá más pasajes a Cuba para viajes de people to people. Pero bueno, ¿hasta dónde esto puede perjudicar a una línea aérea que vuela el mundo entero? No creo que sea tan sumamente importante. ¿O ve usted que esto puede afectar a una aerolínea tan importante como United?
Yo creo que hay que, insisto, quitarle mucho de importancia a todo este tipo de noticias que están saliendo hoy. Son noticias que están aprovechando el rebufo de los acontecimientos. Pero vamos a ver, ¿cuántos viajeros pueden ir a Cuba desde Estados Unidos en la United Airlines por el modelo de persona a persona a lo largo de un año? Muchísimos más cubanos de la diáspora van a visitar a sus familias cargados de cosas para llevarles todo tipo de productos, de enseres, de alimentos que cubran las necesidades básicas. Ese es el tráfico que verdaderamente le debe de importar a United Airlines. Y yo creo que ese tráfico, en ningún momento, la administración del presidente Trump, que vigila por los derechos humanos de los cubanos, lo ha querido prohibir. Por lo tanto, yo creo que todas estas informaciones las tenemos que tener con mucho cuidado, porque a la larga son instrumentos de la propaganda castrista para enfrentarnos, y es lo que no debemos de conseguir que ellos logren.
Por último, Elías, hay una realidad. Lo que mantiene a muchos cubanos en pie, lo que mantiene a muchos pequeños paladares, cuentapropistas, casitas de huéspedes, es justamente los viajes que dan los exiliados cubanos, los que viven en el exterior, la diáspora, y que van cargados, como tú bien sabes. Eso sí No está dentro de las restricciones. Ahora, no entiendo los Twitter, tanto de Bruno Rodríguez Parrilla como del propio mandatario de turno, Díaz-Canel, donde forman un escándalo, acusan a Estados Unidos de estrangular al pueblo cubano. ¿Crees tú que luego de la política de apertura tan amplia que tuvo el presidente Barack Obama, que aflojó cuanta regla existía para mejorar las relaciones, hasta dónde ese régimen estático, ortodoxo, enquistado en lo mismo, perdió la oportunidad creando buenas infraestructuras, alimentándole al pueblo la esperanza de vivir mejor, para así afianzar justamente una justificación de todo esto, aunque muchos no estuvieran de acuerdo, pero bueno, se veía una mejora, pero no lo hicieron. ¿Por qué?
Bueno, pues porque sabemos fehacientemente que ese régimen no está en disposición de tomar medidas que lleven a Cuba hacia la prosperidad, como hicieron, por ejemplo, los vietnamitas con el Doi Moi, o si queremos comparar, por ejemplo, con los chinos, que siguen siendo una dictadura represora, y hoy quiero acordarme de las víctimas de la plaza de Tiananmen, pero tienen una economía de mercado libre que permite a los chinos llegar a un nivel de vida que ya lo quisieran los cubanos para poder acercarse a ellos medianamente. Ese régimen que dirige los asuntos en Cuba, heredero de las doctrinas de Fidel Castro y del Che Guevara, es un régimen que va en contra de la razón humana. Es un régimen que somete a los cubanos a la pobreza y a la miseria para que no puedan tener capacidad de independencia del poder político. Y eso es lo que caracteriza a las dictaduras comunistas con respecto a otros sistemas políticos que han evolucionado posteriormente hacia la democracia, como pasó en España, por ejemplo, que España era una dictadura en la época de Franco y evolucionó hacia la democracia, y somos una de las democracias más modernas del mundo. Eso en Cuba no puede ocurrir porque la obcecación ideológica del régimen impide que se den esos cambios. Y en la medida en que sean incapaces de dar esos pasos adelante para modernizar, para flexibilizar, para convertir la economía cubana en lo mismo que en el resto del mundo, pues Cuba seguirá pobre. Y es lo que tenemos que trasladarle a los cubanos, que si están pasando penalidades y dificultades de racionamiento, apagones, miseria, es por culpa del régimen político y la opción económica que les lleva a término, no por culpa de ningún bloqueo ni ningún embargo, porque no existe ese embargo ni el bloqueo. Lo que existe es un régimen que está obsesionado en que los cubanos no prosperen, para mantenerlos sometidos. Y lo único que hay que pedir es que haya un cambio rápido en Cuba hacia la libertad, la democracia, los derechos humanos, la economía libre de mercado, porque si no, Cuba se nos perderá.
Bien, dado el caso de que Venezuela en este momento está en una crisis total y absoluta, cada día se le va cerrando más el cerco, parte de estas medidas han sido tomadas como castigo a Cuba por estar amparando regímenes como el de Nicaragua y el de Venezuela. ¿Cree usted, Elías, que esta economía ya en decadencia puede sustraerse a este golpe, estando como está en este momento, en veremos la ayuda, el subsidio posiblemente que vaya a empezar a decaer de Venezuela?
La economía cubana, como hemos he dicho ya en algunas ocasiones, también en tu programa, Cari, empezó a acusar estos efectos a partir del año 2016, cuando el régimen bolivariano empezó a reducir los envíos de petróleo. A partir de entonces, el Producto Interior Bruto de la economía cubana no ha crecido más del 1% anual en promedio en estos años, y el régimen sigue sin hacer esas reformas a las que he hecho referencia anteriormente para que la economía funcione mejor. El problema de estas medidas de la administración Trump no es lo que va a tener la economía cubana. La economía cubana ya está mal. Es un enfermo en fase terminal. Y estas medidas no van a suponer ningún agravamiento ni ninguna digamos dificultad adicional a las que ya tiene ese enfermo. Ese enfermo solo se puede curar dándole un giro a los acontecimientos, dándole un giro a las características del sistema económico. Y como eso no lo quieren hacer y siguen ofuscados en el socialismo, en el comunismo y en la Guerra Fría, pues los cubanos no pueden esperar que la situación en Cuba mejore. Y a mí, como demócrata cubano, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, no me gustaría que estas medidas de la administración Trump, que son correctas, en mi opinión, tuvieran nada que ver con la situación de Venezuela. La situación de Venezuela va por otro lado y los venezolanos tienen que resolver sus problemas como nosotros los cubanos. Y en ese sentido creo que estas medidas son buenas para que Cuba recupere libertad y democracia. Y ojalá que la veamos algún día, y pronto.
Elías, si tú tuvieras la oportunidad de sentarte frente a frente con estos que dirigen la economía, o lo que se puede llamar la economía del país cubano, las recomendaciones tuyas, vistas como cubano, que vives en el exterior, como cubano que nació en Cuba, que practicó la economía en Cuba, que conoce la economía en Cuba, ¿qué le dirías tú a ellos para que al menos entendieran que con esa política de enquistamiento no van a lograr ni beneficios para el pueblo, ni tampoco que vayan a echar atrás las medidas que han tomado? ¿Qué les dirías para que ellos entendieran que tienen que lograr moverse o bien de sitio, moverse o bien de postura política, moverse en el orden económico, en el orden social, crear las condiciones como para que el propio cubano pueda desarrollarse libre, democrática, económica y políticamente hablando como ser humano?
La pregunta es, la verdad es que da para otro programa, pero voy a intentar resumirla muy rápido para que los cubanos que me están oyendo en Cuba sepan de lo que estoy hablando, que es lo que a mí me interesa. Yo solo le pediría a ese ministro, a Alejandro, que pusiera en marcha en Cuba las medidas del Doi Moi de Vietnam. Nada más que eso, no le pido más. Nos ponemos a empezar a trabajar con el Doi Moi. Y con eso, y los cubanos saben de lo que estoy hablando, con eso, Cuba en el horizonte de unos 5 a 10 años empieza a respirar de otra manera. Y la economía cubana empieza a exportar y a dar de comer a todos los cubanos. Y empieza a ser una economía próspera y competitiva. Solamente con poner en marcha las primeras medidas del Doi Moi. Luego ya iríamos dando otros pasos, Cari. Y lo voy a explicar en qué consiste, porque yo creo que los cubanos que me están oyendo, y sobre todo economistas que puedan ser economistas en régimen, saben de lo que estoy hablando. Eso se llama liberalización. Se llama empresa privada, derechos de propiedad en la agricultura, empresas, comercialización, mayoristas, mercados, que los cubanos puedan elegir lo que quieren consumir y que no haya un planificador que decida por ellos. ¿Por qué hay que producir salchichas en Cuba? ¿O por qué hay que producir croquetas si hay cubanos que no les gustan las salchichas y las croquetas? ¿Qué idea absurda hay de un planificador de que hay que producir eso y no otras cosas? Lo que manda es el consumidor. Eso es lo que hizo Vietnam con el Doi Moi, y yo creo que por ahí es por donde hay que empezar. Luego habrá que tomar muchas más medidas, pero vamos a recomendarles solo eso, para que no se agobien. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, y muchísimas gracias, profesor Elías Amor, por este tiempo dedicado a traer la noticia, por poner en perspectiva lo que quizás el pueblo cubano no acaba de entender, y muchos cubanos de la isla se preguntan hacia dónde iban los dineros que dejaban todos estos viajes, porque ellos, en la falta de facilidades para vivir, en la vivienda, en el abastecimiento, en la canasta familiar, no veían ningún tipo de beneficio salido o remanente de todos estos dineros que ingresaban, como usted bien señaló, a las arcas de Gaesa. Quiero darle las gracias, como siempre me gusta que se hable claro, hablamos claro para que el pueblo cubano escuche, entienda que tiene deberes, pero también tiene derechos. Gracias, Elías, que tenga usted un lindo día. Mañana regresamos por más Tras la Noticia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.